Estamos con uno de los grandes animadores de estas noches de las ideas, tanto en Ostende como aquí en Mar del Plata. Estamos con Diego Golombek, que es flamante, director ejecutivo al frente del INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, el Ministerio de Educación de la Nación. Además, por supuesto, doctor en Biología en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde además dirige el Laboratorio de Cronobiología, investigador superior del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías en el CONICET. Bueno, un montón de cosas. Y además, un gran divulgador de la ciencia, Diego, ¿no? ¿Cómo va?
Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad es muy contento de otra noche de las ideas, noches raras porque duran 4 días, pero bueno.
Y son de día, en gran
parte. Son de día, sí. Pero bueno, podemos tener una licencia poética.
Efectivamente. ¿Cómo digo? Lo primero te lo pregunto en función de este boom que ha habido desde hace ya bastantes años, no es algo nuevo, no es desde hace 6 meses, de tu rol de divulgador, digamos. Me parece que no todos los divulgadores concitan lo que vos concitas, que es cierta profundidad con un espacio de curiosidad y diversión. No es lo que habitualmente sucede, o no es lo que, o en algunos casos no sucede. Quiero decir, en tu caso sí pasa. ¿Cómo te llevas con eso?
Me divierto muchísimo, si no, no podría hacerlo. Claro. Hay muchas formas de contar la ciencia, empezando por el periodismo científico, que es fundamental, que es contar noticias. Sí. Y tenemos muy buenos periodistas. Sí. Otra cosa es contar la ciencia y no las noticias de la ciencia. Y a mí realmente me divierte contarla a propósito de cuestiones de la vida cotidiana, buscar nuevos formatos, nuevos estilos, no exentos del humor, no exentos de la ficción. Porque la paso bien, y no digo que sea el único o el mejor método, es el que a mí más me gusta hacer y sé que llega a la gente.
Sí. Debo confesarte algo, siempre me salieron secas las pechugas y en uno de tus libros aprendí cómo no tienen que salir secas.
¿Ves? La ciencia sirve para algo, muchachos.
Efectivamente. Ahora charlaremos un poco, por supuesto, de lo que ha motivado tu visita aquí, pero te quería preguntarte por el desafío, digo, frente en la función pública, lo que aquí enfrentás.
Bueno, mira, la verdad que los científicos venimos reclamando hace rato, algunos mucho más comprometidos que otros, tal vez, que haya más apoyo del Estado a la ciencia. También tenemos que pensar que necesitamos reclamar que el Estado también se apoye en la ciencia, ¿no? Un pequeño cambio de preposición. Y tenemos una forma de mirar el mundo, tenemos lo que se llama el método. No es infalible, ni mucho menos, pero me parece que es un momento para aportar a la función pública con cierto desconocimiento, con cierto miedo de cómo funciona esto, pero hay que hacerlo. En algún momento, no todos, ni mucho menos, me ofrecieron esto y me pareció que era el momento para hacerlo.
Me da cierta sensación de que todos los argentinos vivimos la ciencia como un valor, ¿no? Nadie discute lo importante que es el aporte a la ciencia. Pero que es un valor más cultural que práctico, digo, en la cabeza de cada uno de nosotros. No me refiero quizás a quien toma las decisiones, me parece que ahí es más complejo de decir, porque a veces no está solo dado por esto, sino por el presupuesto, por un proyecto político y una cantidad de cuestiones. Pero que pocas veces nos detenemos a reflexionar por qué es importante aportar a la ciencia y qué aporte la ciencia debe hacer para el desarrollo de un país, ¿no?
Absolutamente, sí. Es inconcebible el desarrollo productivo sin ciencia y tecnología como base, sino que te vas a desarrollar sobre la base de la especulación. No, ningún país se desarrolla de esa manera. Es cierto lo que decís, que hay un poco una mirada de la ciencia solamente como productora de conocimiento, que no es malo, ni mucho menos, y es importantísimo hacerlo. Pero en los últimos años, las últimas décadas, por ahí, se ha visto también que hay una utilidad práctica de nuestros científicos, no solamente lo que ocurre afuera. Y salen noticias y hay reportajes donde te das cuenta de que un tipo que estuvo laburando no sé cuánto tiempo con un parásito en particular, por ahí ahora está ayudando a desarrollar la vacuna. O otras personas que estaban trabajando en cuestiones de física de partículas, bueno, encuentran que eso tiene una aplicación, o que ingeniería de bolitas se convierte en algo fundamental para construir un silo para mantener granos. Claro. Así que esas aplicaciones solamente ocurren cuando entendés a fondo un fenómeno.
¿Y cómo es esto de estar vivo en un mundo tecnológico? Digo, los escuchaba hace un ratito en la mesa redonda que tenían, y uno ve allí una cantidad de elementos que conoce, pero en todo caso, digamos, cuya profundización o cuya propia profundidad y cómo se mete en la vida de todos nosotros a veces se adivina más, a veces se adivina menos. Digo, todos sabemos que hay un algoritmo por el cual nos ofrecen ciertas películas o, sí, o ciertos videos en YouTube o lo que fuera, pero no, a veces no entendemos el alcance que esto tiene, ¿no?
A ver, el alcance claramente es enorme y sobre todo...
Y más allá del algoritmo.
Más allá del algoritmo, por supuesto. Yo creo que no hay enormes cambios de base sobre lo que está pasando en el mundo. El gran cambio es de la velocidad con la cual ocurren las cosas. Cambios tecnológicos hubo todo a lo largo de la existencia de los humanos, desde la domesticación del fuego hasta plantar maíz, hasta inventar armas para amasijar a la tribu de enfrente.
Ni hablar de la escritura, la imprenta.
Ni hablar de la escritura, por supuesto. Y eso revolucionó el mundo, al igual que ahora lo revolucionan ciertas tecnologías digitales. Tal vez la mayor diferencia es que ahora es mucho más rápido y más masivo, tal vez hasta más democrático, te diría, porque llega a todos lados. Claro, claro que hay que estar alerta. Pero también tenemos que pensar que es un gran logro humano lo que está ocurriendo, esto de llegar con tecnologías donde nunca antes se había llegado. Hay que estar alerta porque están en juego nuestros datos, nuestra privacidad, las cosas que se hablaron en esta mesa de estar vivos en un mundo tecnológico. Pero yo no soy alarmista, yo no soy catastrofista en este tipo de cosas. Yo creo que tenemos que entender muy bien los fenómenos para no ser devorados por ellos. Pero no quiere decir que sí o sí vamos a ser devorados, como algunas voces en general se alarman de esto, se viene la noche, se viene el apocalipsis. No necesariamente. Y ya tuvimos varios apocalipsis y como humanidad salimos bastante bien parados.
Sí, bastante airosos. Me pregunto en términos de esto, ¿no? De no ser exactamente apocalípticos, ni tampoco entregarse vanamente a lo que viene. Digo, ¿en qué te parece que rápidamente uno puede ver que el mundo tecnológico se ha adueñado no ya de nuestras conductas, sino de nuestras mentes y todo esto, ¿no?
Confiamos ciegamente en algo que venga del algoritmo. El algoritmo es un poco el nuevo dios de la época. Si es un algoritmo y la pega porque tiene tantos datos, maneja tanta información, que la pega mucho mejor que un humano. Nos olvidamos que detrás de ese algoritmo hay humanos, hay programadores. Claro. Por tanto, son intencionados. Y esto me parece es peligroso. La confianza ciega en que si algo viene del mundo de los números, del mundo de la informática, es objetivo y ya, se acabó. No, no es objetivo. Cumple con órdenes, que no es lo mismo de ser objetivo. Las cumple perfectamente y siempre las cumple igual. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Siendo conscientes, creo que el problema está mayormente resuelto, porque está bien, mira, el algoritmo me dice eso. Bueno, tal vez lo diga porque yo en el pasado pensé tales cosas, o porque quieren venderme esto, o quieren promocionar tal cosa. Si lo pienso, yo después sigo eligiendo.
Hay una paranoia ahí, ¿no? De cualquier manera. Siempre está esta charla, te habrá llegado, obviamente, esto de, yo hablé de España en el auto un día
y me llegó el aviso. No sé si es paranoia, no conozco tanto el dato, pero está claro que hay muchos datos, mucha información dando vueltas que es monetizable y vale cualquier guita. No soy tan paranoico en cuanto a que nos están dominando con esto.
Y si tenemos que pensar en el costado positivo de esto, incluso pensándolo en términos de, como científico, digo, más allá de la vida cotidiana, ¿no?
Lo que sí es cierto es que nuestra época está manejando una cantidad de datos infinitamente más grande en toda la historia. Bien. Y eso lo podemos aprovechar, podemos hacer epidemiología, podemos ayudar a hacer mejores diagnósticos. Hay un grupo de Argentina, de gente de física y de computación, que desarrolló un programa que basándose en el discurso de las personas, le ayuda a los psiquiatras a diagnosticar, por ejemplo, esquizofrenia muy temprano. Y eso gracias a manejar datos. Los datos son maravillosos. Sin datos no puedes hacer políticas públicas. Sin datos no puedes hacer algo basado en la evidencia. Con lo cual, ese costado es extremadamente positivo.
Por último, digo, pensando en un mundo mejor, un mundo feliz o como lo queramos llamar, digo, todavía, y quizá no sea función de las tecnologías ni de la ciencia, desde ya hay una serie de problemas que no resuelve la humanidad. Digo,
no,
el problema
claro.
Del hambre. ¿Qué
sé yo? La distribución de la riqueza, el hambre, la pobreza.
El problema es que no sé cuánto se puede resolver con avances tecnológicos cuando lo que tenemos son decisiones políticas, ¿no?
Sí, pero sin los avances tecnológicos es imposible. Sin una revolución verde que te multiplique la posibilidad de cosecha, es imposible tomar decisiones políticas. Uno viene aparejado con el otro. Nosotros los científicos somos responsables de la parte científica y eventualmente tecnológica, y obviamente tenemos que ofrecerlas como soluciones políticas. Las decisiones después tienen que venir lo más democráticamente posible. Si vos sabés que una propuesta involucra ciertas acciones para mejorar la salud, disminuir los índices de contaminación, optá por ese lugar. Claro. Ahí es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Claro. Esto yo te lo pregunto porque no es tu área, por supuesto, pero digo, uno de los grandes problemas del mundo es que hay mucha población, hay que alimentar a toda esa población. Sabemos que estamos fallando en esto, y que también en algunos casos hay éxitos, ¿no? Digo, porque es verdad que también se ha desarrollado una industria de la alimentación, pero también hay una discusión acerca de transgénicos sí, transgénicos no, cómo la industria de la alimentación va y te dicen quienes son defensores de todo esto, dicen, mira, yo prefiero alimentar a la mayor cantidad de gente posible y después veremos qué problemas en la salud les trae esto. Digo, eso es un debate abierto. ¿Qué aportes se pueden hacer? Digo, o desde dónde te parece, insisto,
como, me parece que está mal enfocado el debate, ¿sí? Nosotros hacemos biotecnología y hacemos transgénicos desde el origen de la historia. Cuando hiciste un árbol que le hiciste un injerto, estás haciendo un transgénico. Digamos, los transgénicos no son una mala palabra. Lo que pasa es que conllevan un modelo económico particular, que nos lleva en Argentina al monocultivo, nos lleva a unas pocas empresas que concentran todo el poder de decisión de usa tal semilla, usa fungicida, usa tal herbicida, etcétera. Para mí el problema es mucho más económico que sanitario. Los transgénicos no son malos cuando te dicen estás comiendo ADN. Y obvio que estás comiendo ADN cuando te comes un churrasco o te comes unas papas fritas. Vos tenés ADN, con lo cual no ese es el problema. No hay ninguna, pero absolutamente ninguna evidencia de que los transgénicos tengan algún problema para la salud. Cuando la haya me voy a desdecir muy felizmente. No puede haberla. Como mucho puede haber evidencia de que estamos utilizando herbicidas en exceso, fungicidas en exceso, o que el hacer un monocultivo durante tanto tiempo arruina la tierra. Claro. Pero eso no es el problema de los transgénicos, es el problema del modelo que está alrededor de los transgénicos.
Muy interesante esto. Porque digo, me parece que es el modo de enfocar algo que es muy actual y te viene una... ¿Viste? Porque a uno le pasa, que te dicen, bueno, no, mira, estamos comiendo muchísimo peor y la expectativa de vida por primera vez en la historia de la humanidad decayó, cosa que me parece un dato, digo, que me resultaría sorprendente.
Es sorprendente,
¿no? Y hay que contrastarlo con datos.
Siempre. Si no, vamos a estar opinando y opinemos sobre nuestro equipo de fútbol y lo que fuera, no sobre datos sobre con referidos a la salud o la alimentación.
Diego, le está yendo muy bien al libro de la parrilla, ¿no?
Sí, parrilla. Cómo no, la mejor ciencia que podemos hacer.
Es un long seller, best seller,
la doctora. Sí, le va muy bien. Y es la forma, me parece, de contar la ciencia. Vos le decís a alguien, te voy a hablar de ciencia de materiales. Déjame joder, sí, claro. Ciencia, yo me llevé química en tercer año. Le decís, te voy a hablar del asado, te voy a hablar de la parrilla. Ah, sí, eso me gusta. Eso me gusta porque hago asados junto con amigos, con familia y lo que fuera, y ahí podemos meter la ciencia.
Muy bien, Diego, gracias.
Muchísimas gracias, y mañana seguimos acá en la Noche de las Ideas con una charla sobre qué es la vida.
Living la vida loca, creo que se llama, ¿no? Ahí está, muy bien. Mañana en el Museo del Mar, muy amable.
Gracias.
Estará Diego Golombek en una charla que ya dio en Ostende, por supuesto, también con muchísimo público, con muchísima afluencia.